Hola Gaby, buenos días a todos. Sí, realmente como no podía ser de otra manera, hoy 11 de febrero vamos a visitar Lourdes. Lourdes, bueno, en la parte del programa anterior se habló mucho ya de la advocación de la Virgen, su origen, y nosotros vamos a traer algunos lugares de Argentina, fundamentalmente que hay muchos devotos de la Virgen de Lourdes en todo el mundo, y en Argentina no es la excepción. Los santuarios más importantes, digamos, o que podemos reconocer como más importantes, santos lugares, que donde está Cristian, digamos, en estos momentos cubriendo, en Mar del Plata, el Chayao en Mendoza, en el departamento de Las Heras, San Pedro de Colalao en Tucumán, con quien nos vamos a comunicar, y por supuesto nuestra provincia de Altagracia, que es una de las manifestaciones de fe más grandes de nuestra provincia. Entonces, tenemos un corresponsal de lujo ahí en Altagracia hoy día, que es el padre David, que
Qué
está allí.
bonito, lo conocemos por aquí, por la provincia de Córdoba.
Exactamente. Entonces, no vamos a hablar mucho nosotros porque él está in situ y nos puede contar realmente cómo se está viviendo la fiesta de Nuestra Señora Lourdes en Altagracia. Buenos días, padre.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo está usted?
Muy bien. Cuéntenos cómo está viviendo usted y la gente y los peregrinos ahí en Altagracia este día tan especial.
Bueno, estamos siendo testigos nuevamente de la fe de la gente, de su cariño, de su amor por la Madre de Dios, y se están acercando, como todos los 11 de febrero, a poner a los pies de la Virgen en la gruta toda su vida, ¿no? Aunque este año el clima no nos ha acompañado, sobre todo a la noche, que hubo una tormenta fuerte y mermó un poco la peregrinación, pero se van acercando muchos peregrinos y bueno, estamos viviendo esta jornada de fe y renovando también los que estamos siempre en la gruta, renovándonos interiormente con la fe de la gente.
Parece que cuando las inclemencias del tiempo son adversas, pareciera como que crece la fe, ¿no? Porque la gente no se asusta, no se amilana, sigue adelante y llega a ofrecer o agradecer a los pies de la Virgen, digamos, sus peticiones y su agradecimiento, ¿no, padre?
Sí, claro que sí, ¿no? Llegaron mojados, con frío, pero llegaron así y bueno, y están ahí y están manifestando lo que tienen en el corazón, un amor muy grande y una gratitud inmensa por todo lo que Dios, por intercesión de la Virgen María, hace en sus vidas. Y lo hacen de una forma sencilla, muy, muy sencilla, pero que llega hasta el corazón mismo de Dios, ¿no? Y bueno, la Virgen lo agradece. Y bueno, nos sigue recomendando a la Virgen que pongamos y oigamos la palabra de Jesús y hagamos todo lo que Él nos dice, como nos recordaba hoy las lecturas de las bodas de Caná, las misas que hemos estado celebrando esta mañana a los pies de la gruta.
Qué bueno, este espacio que es de turismo religioso, padre, realmente nos hace muy bien estas fiestas porque nos recuerdan permanentemente, digamos, cuál es el sentido del turismo religioso, ¿cierto? Que no es solamente la visita a un lugar, sino que es la visita a un lugar que está lleno de contenido espiritual y de contenido humano. Y me parece que esto es lo que se vive diariamente en los santuarios, ¿cierto?
Claro, es así, porque aunque quizás la gente esté haciendo o esté en tiempo de vacaciones y esté haciendo un paseo, sin embargo, cuando se acerca a los santuarios que tiene cerca, lo hace como peregrino, no como turista. Y si viene como turista a ver qué pasa o qué es lo que hay, creo que se va como peregrino, porque lo que se encuentra en los santuarios es, bueno, se encuentra precisamente a Dios. Se encuentra a Dios y en nuestros santuarios marianos o en la Virgen los ayuda a volver la mirada a Jesús y por Jesús al Padre. Y eso es de lo que somos testigos, ¿no? Todos los días. Ahora en esta temporada y en este día en especial en el que celebramos a la Virgen, especialmente en su advocación de Lourdes, pero en cualquier día del año que la gente se acerca y aunque vengan como curiosos y paseando, sin embargo, lo que acontece en el corazón es un encuentro con el Señor, y es lo que el Señor quiere que pase.
Es muy lindo esto de ser testigo de la conversión, ¿no? De ver que una persona llega por una simple visita, un conocimiento, porque tuvo referencias, y ver cómo se va, ¿cierto? Y además digo, a mí me gusta mucho esto porque siempre me pongo como objetivo cuando trabajo un poco en el turismo religioso, es poder hacer llegar a la gente a estos lugares y poder ver realmente cuál es la situación que se, las situaciones que se presentan en cuanto a cuando se ponen a los pies de la Virgen, a los pies del Señor, ¿no?
Sí, situaciones muy fuertes, ¿no? Se moviliza todo el alma cuando se acercan hasta la Virgen y no hay forma, bueno, para muchos de contener las lágrimas, de orar, de pedir por sus seres queridos, por la salud física, espiritual, por todo lo que la vida les va presentando y que quieren sentirse acompañados, escuchados, contenidos por la Virgen, por la Virgen María. Y bueno, de eso son innumerables los casos, ¿no? No podremos expresarlos todos, pero se conmueve interiormente el ser humano cuando se produce este encuentro con Dios.
Padre, por ahí me da un poquito miedo de hablar de atractivos cuando hablamos en santuarios, ¿no? Pero además de la rica historia que tiene el santuario de Lourdes en Altagracia, hace unos años hubo una circunstancia que fue conocida públicamente acerca de lo que se suelen llamar apariciones. Entonces, me gustaría que le cuentes a la gente, justamente por esto de darle seriedad a estas situaciones, cómo se produjo en la capilla, digamos, de ahí del santuario, esta aparición, digamos, como suelen llamarle, de la imagen de la Virgen en una hornilla donde no estaba la imagen propiamente dicha, ¿no?
Sí, fue en el año 2011. Nosotros aquí no le decimos aparición, la tendremos que poner entre comillas, porque quizá hablamos, no sé si hay una palabra para describirlo, pero nosotros por ahí usamos la palabra manifestación, como que es una nueva imagen que se ha manifestado de la Virgen, cuando al retirarse de la hornacina para su restauración, la imagen original que ocupaba esa hornacina en el altar mayor de la Capilla de la Gruta, la imagen de la Virgen de Lourdes que se retiró para restaurarla, y cuando se retira, pudimos como ver la impronta de una nueva imagen que se produce con la reflexión de la luz, ¿no? Y que reconstruye, ¿no?, en forma de luz, con la luz, la imagen que estaba anteriormente. Y bueno, es un esta como manifestación, ¿no? Se ha hecho muy muy popular también, y mucha gente viene a verla y a rezarle a esta Virgen de Luz, ¿no? Y entonces también gracias a partir de este momento también nuestro santuario de Lourdes de Altagracia se ha hecho también como muy también muy popular para en otros lugares del país y del mundo, ¿no?, a donde ha llegado también esta noticia.
Padre, ¿cuál fue la primera reacción? Vos fuiste una de las personas que encontró, digamos, esa sorpresa, ¿cierto?
Sí.
¿Cuál fue la primera reacción? ¿Qué pensaste en el momento que lo viste?
Bueno, Gustavo, yo por ahí no puedo hablar mucho de este tema así,
claro,
de lo que yo he sentido, de lo que yo siempre cuando la gente viene y pregunta, le digo, bueno, ustedes vayan, suban, vean.
Y experimenten.
Experimenten y saquen sus conclusiones. Lo que por ahí yo podría decir quizás tiene otro tinte especial y por ahí podría influenciar en lo que la gente podría hacer. Pero sí, es impresionante. Si hay una palabra que podemos decir, impresiona. Impresiona, obviamente, para bien, si uno se abre, ¿no?, a la posibilidad de experimentar, ¿no?, a la posibilidad de abrirse a algo nuevo que por ahí escapa, ¿no?, a nuestros parámetros con los cuales medimos todo, ¿no?, de nuestra razón.
Sí, a mí me pareció en ese momento muy oportuno realmente la expresión que tuvieron los sacerdotes de alta gracia con respecto a la imagen, en cuanto a la prudencia, al agradecimiento y a tomarlo realmente como un instrumento, una herramienta de acercar a las personas a la fe, ¿no?, o a la oración, sin darle, digamos, este ribete de tan extraordinario y milagroso que a veces solemos darle, ¿no?
No, porque también en la capilla, que es una capilla que se usaba muy poco, que hicimos que también estuviera el Santísimo Sacramento expuesto, ¿no? Y si hay algo que desde la oración hemos meditado, que la Virgen quiere que, o ella nos invita a volver la mirada a Jesús, ¿no? Entonces, la presencia de la Eucaristía y la exposición del Santísimo que hacemos los domingos y los jueves, como que dan respuesta un poco a lo que también creemos que la Virgen nos invita a vivir y a ofrecer a los peregrinos.
Padre David, ¿alguna sí. algún testimonio que te haya...
Ay, perdón, no la saludé ahora. Perdón.
Gaby te habla, bien. Gabriela.
Sí, sí, un gusto, Gaby.
¿Cómo estás, Padre David? No, quería preguntarte si hay algún testimonio allí que te haya impactado en este en esta peregrinación de este año o en alguna, ¿no? Algo que, alguna actitud, algo que te haya impactado, una charla con alguien.
Sí, mira, a lo largo de los años somos testigos de muchas cosas extraordinarias. Claro, uno no las publicita porque quizás lo extraordinario no es lo ordinario dentro de... O no, quizás lo extraordinario... no nos hace tan bien a veces como lo, como la vivencia cotidiana y ordinaria de la fe. Pero a mí me llamó mucho la atención un par de curaciones, ¿no? Que fueron certificadas, ¿no? De gente que de un día de venir a pedir, ¿no? Porque al otro día lo operaban, algo muy, muy grave, que estaba muy certificado, vamos, y volver al par de días, es decir, no me operaron porque cuando volvieron a verificar las cosas no teníamos nada. De esos he visto y soy testigo de muchos casos. Nosotros muchos los tenemos, hemos recabado la información, los tenemos documentados. Y también, bueno, desde lo más sencillo, desde eso tan complejo como es la salud, ¿no? En una situación de gravedad extrema, ¿no? De vida o muerte, hasta momentos en los que las personas por lo que se acercan al santuario, ¿no? Hacen la experiencia, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Y hacen un giro total en la vida, ¿no? Y se dan cuenta de un montón de cosas y vuelven una y otra vez agradeciendo lo que la Virgen ha hecho por ellos. De esos innumerables casos. Bueno, y esta mañana, ¿no? Muy sencillo, ¿no? De aquellos que se sienten alejados, y una señora decía: yo, padre, yo vengo a agradecer, vengo siempre a la Virgen, pero me he alejado de la Eucaristía, me he alejado de la Eucaristía Dominical, me he alejado de Jesús. Y bueno, si la Virgen la trae hasta acá, es porque quiere que acá también usted se encuentre con su hijo, ¿no? Y vuelva otra vez la mirada hacia Jesús, ¿no? Y bueno, así innumerables casos, innumerables testimonios de peregrinos te podría contar. Pero bueno, esto es lo que experimentamos no solamente el día de hoy, sino todos los días. Y somos testigos de todo eso.
Padre, una pregunta. Sé que están haciendo algunos trabajos que siempre... digamos, están tratando de mejorar el santuario, los servicios. Si la gente quiere aportar a esas obras, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, mira, nuestro santuario, no, como casi todos, creería yo, no reciben aportes. Muchas veces la gente piensa que estas instituciones, las instituciones son sostenidas o por el Estado, por algún... No, nosotros no tenemos ningún aporte estatal ni ninguna renta fija que eso para sostener el santuario, ¿no? El santuario se sostiene con la colaboración de todos los peregrinos, de todos los que, desde el que pone una monedita hasta el que hace una donación más grande, y todos esos recursos se administran para poder brindar, precisamente como decís, los, ir mejorando la infraestructura, los servicios, la limpieza, el mantenimiento del predio, ¿no? Pagar a los empleados, aportes previsionales, impuestos, ¿no? Todo lo que en una casa común para la gente hay que pagar, si también lo tenemos que pagar nosotros. No tenemos en nada esa ayuda. Y lo que nos movemos es con las donaciones que nos dan en las alcancías, que están en la otra donación que vamos recibiendo. Pero todo así a pulmón y a poquito. No tenemos...
Está bien, sí, por eso lo consultaba, porque sabía, digamos, que no tenía el aporte y que las posibilidades, digamos, de servicio del santuario pasan por la generosidad de la gente. Entonces, por eso quería que quedara claro y que supiera la gente cómo puede hacerlo.
Y, claro, sí, cualquiera que quiera colaborar se comunica con nosotros por nuestro mail.
Perfecto.
Y ahí ya nos ponemos en contacto y le podemos decir cómo podría ser para colaborar con nosotros.
¿Cuál sería el mail?
Es muy sencillo, santuariolurdesaltagracia@gmail.com.
Perfecto.
santuariolurdesaltagracia@gmail.com.
Perfecto, padre.
Padre, y para ir cerrando, ¿cuáles son las actividades que quedan en el día?
Bueno, ahora, como hemos estado haciendo toda la mañana entre las misas, rezamos el rosario cada hora, y ahora esperamos la misa de clausura a las 6 de la tarde, que es la misa de la tarde para... que congregamos a toda la gente que va viniendo para congregarla en una sola misa por esta tarde, ya tuvimos 4 de la mañana, que celebra el arzobispo a las 6 de la tarde. Y después de la misa de 6, con el arzobispo, la misa solemne de clausura, tenemos la procesión dentro del predio con la imagen de la Virgen, que también convoca a muchos peregrinos, que bueno, hacemos dentro del predio esta procesión.
Bueno, Padre David, te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa y ha sido realmente muy útil toda la información que nos diste y el testimonio que compartiste. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Padre. A ustedes, Gustavo, Gaby, gracias por este contacto.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí estábamos dialogando con el Padre David Cevoli de la Congregación de los Carmelitas Descalzos del Santuario Nuestra Señora de Lourdes de Altagracia, provincia de Córdoba.
Estrella de oro y miel se encendió en mi corazón y fue cubriendo mi piel la espesura de su amor. Esta comunidad y a la luz de la oración nos hermana tu voz. Abriré mi pecho en dos y lo llenaré de ti, y aunque no podré borrar el pasado que viví, renuncio a quien fui hasta mi sí. En tu mirada el azul se hizo luna de piedad y cubrió con su esplendor mi pesado oscuro. Gracias.
Estamos escuchando Madre Fiel de Metanoia y ustedes contestando ya la consigna sin que la hayamos adelantado. Pero bueno, la consigna, por supuesto, tiene que ver con esto. Si peregrinaste alguna vez a algún santuario dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, porque en todos los lugares, pueblitos, ciudades, provincias, existe un santuario o una grutita o una ermita a Nuestra Señora de Lourdes. Así que esa es la pregunta. Si peregrinaste alguna vez, aquí nos dicen, bueno, estamos dialogando con Gustavo Loza, ¿no? Y invitados especiales para este programa. Gustavo, nos llegan varios mensajitos. Uno es de Jorge de Chilecito, que dice: tienen que venir a la Gruta de Lourdes, que es muy visitada en Puerto Deseado. Tendrían que venir a visitarla, es un espectáculo, dice Jorge de Chilecito. Maya también, desde Salta, nos dicen que en Salta también hay una procesión de la Virgen de Lourdes hoy en la parroquia Nuestra Señora de la Merced a las 19:30 horas. Nos cuenta que le tiene mucho cariño por los enfermos. Y así que bueno, eso es un poquito lo que nos deja Maya, este mensajito. Por aquí otro mensaje de Liliana de Hurlingham, dice: buenos días, Radio María. Tempranito fue a saludar a nuestra Madre de Lourdes en Santos Lugares. Me alegró muchísimo encontrarme con ustedes, dice, me acerqué y los felicité, refiriéndose al equipo de Radio María que está transmitiendo desde allí. Bueno, María debe estar feliz con tantas muestras de amor. Y María, nos recuerda a Liliana, le dijo a su hijo: falta vino. Ella sabe lo que falta, esperanza, alegría, fe, confianza, por eso la manda. Qué lindo, tenemos que celebrar su presencia y creer en las palabras de hoy en la misa. Bueno, ahí qué hermosa charla, dice Silvia, muchas gracias por aquí. Bueno, hay mensajitos, hay otro mensajito que ya voy a compartir, pero tenemos otro invitado especial, Gustavo, ¿no?
Sí, nos vamos a trasladar a la provincia de Tucumán, porque Tucumán también es muy religiosa. Tucumán tiene un patrimonio religioso realmente muy importante, ya lo hemos mencionado en otros programas. Y vamos a hablar con Gustavo Macchio, que es el referente técnico encargado de turismo religioso del ente de turismo de la provincia de Tucumán. Buenos días, Gustavo.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia de Radio María, a vos, Gustavo, y a Gaby. Gracias por invitarnos a este espacio. Así que, bueno, muy agradecido y con mucho trabajo acá por la fiesta de Lourdes, fin de semana.
En Tucumán tiene este lugar, digamos, de San Pedro de Colalau, tiene una denominación particular. Los tucumanos dicen que es la sucursal del cielo, ¿o me equivoco, Gustavo?
Así es, así fue llamado. Y bueno, es un lugar que, digamos, fue fundado en 1982 por los padres lourdistas. Y casualmente este año, la festividad, digamos, ya y con la escenificación, todo de la Virgen que se hace aquí en Tucumán ya cumple 20 años. Y bueno, es un lugar muy visitado, uno de los lugares más visitados en Tucumán en cuanto a lugares religiosos, santuarios y ermitas que hay, ¿no? Así que, bueno, más o menos, para darte un número, aproximadamente casi 40.000 personas estuvieron en la festividad este fin de semana, y aún así todavía están en San Pedro, porque hoy es el día realmente de la fiesta, donde se están haciendo algunas actividades todavía.
Habitualmente la celebración principal se hace el fin de semana, en este caso fue el sábado, ¿cierto, Gustavo?
Sí, siempre digamos, se hace la fiesta principal los sábados cercano a la fiesta. Hay veces que coincidió, digamos, con el 11 de febrero, un día sábado, pero siempre se hace la fiesta principal el sábado, donde está dando el obispo la misa principal, y luego se hace esta mega significación, cuenta, digamos, la historia de los mensajes de Lourdes, que son las 18 apariciones que se hace ante Bernardita.
Eso lo hacen, dijiste escenificación, ¿cierto?
Sí, es una mega, se llama mega escenificación porque prácticamente están siempre, son 300 actores los que están dando este espectáculo, digamos, ¿no?
¿Eso se hace, eso se hizo el sábado o eso es lo que...?
Eso se hizo el sábado, eso siempre el sábado se hace, comienza a las 8:30 la misa, que está celebrada por el obispo de Tucumán, en este caso el obispo Carlos Sánchez, y posteriormente al finalizar la misa da comienzo, digamos, a esta escenificación. Ya viene 20 años haciéndose y realmente convoca muchísima multitud.
¿Los peregrinos que llegan, desde dónde llegan en mayor cantidad?
Bueno, hemos estado notando que viene mucha gente de la zona de Entre Ríos, la zona de Salta, Buenos Aires, prácticamente toda la provincia de Tucumán se mueve para participar de esta fiesta. También hemos tenido gente de Córdoba, gente que ha estado en Altagracia, que vos recién mencionabas este lugar en Córdoba, que también tuve el privilegio y el honor de conocerlo. Y bueno, de distintos puntos del país, Mendoza también. Bueno, aparte coincide con una temporada turística en Tucumán, que es febrero también, ¿no?
Claro. Gustavo, yendo un poquito más a lo turístico, creo que están haciendo algunas obras de restauración allí también en el santuario, ¿cierto?
Exactamente. Hemos iniciado un proyecto que es como un parque temático, por así llamarle, el lugar donde está la gruta, donde se está por hacer un mural donde resume, digamos, las 18 apariciones de la Virgen. Se va a hacer una escultura de la familia de Bernardita, se está haciendo iluminación, bueno, mejoras de pintura, también mejoras en lo que respecta a la infraestructura de la gruta y digamos algo de pintura también. Eso es para mejorar con el espacio donde está hoy la gruta.
¿Cómo, para la gente que quiera llegarse a la tarde, sí, que está en Tucumán paseando, o para los mismos tucumanos, cómo se llega a la gruta, Gustavo?
Bueno, no es muy difícil porque, digamos, saliendo desde la capital, se toma la ruta Nacional 9 con dirección hacia Salta. Hay un peaje, pasando el peaje a un kilómetro aproximadamente está la entrada a San Pedro del Colorado hacia mano izquierdo, o sea, hacia mano hacia el oeste, y desde ahí son aproximadamente 24 kilómetros hasta llegar al ingreso de San Pedro, y tiene que tomar a mano izquierda. Igualmente hay carteles que indican dónde está ubicada la gruta, así que no van a tener problema en llegar, está todo señalizado.
No quiero despedirte, Gustavo, sin preguntarte algunos atractivos más o algunos destinos de turismo religioso de Tucumán, que sé que son varios. Algunos ya hemos mencionado en los primeros programas, pero ya que te tenemos al aire, sería muy bueno que vos nos recuerdes cuáles son los destinos de turismo religioso que los argentinos o quienes vengan de afuera pueden visitar en Tucumán.
Bueno, entre uno de los más importantes, que está casualmente cerca de la Gruta de Lourdes, cerca de San Pedro, es el Pozo de San Francisco Solano. Es un lugar donde estuvo este santo promediando ya el siglo XVI, y bueno, él ahí realizó unas obras milagrosas. Allí se cuenta que con su báculo pudo sacar agua de la tierra, que cuando sus seguidores estaban con sed. Y hoy hay una ermita, es un lugar muy visitado también por los seguidores de este santo. Hay festividades importantes, una se hace después del domingo de Pascua, donde va muchísima gente a participar de esta fiesta, se hace una procesión también. Luego tenemos lugares jesuíticos, tanto en Tafil Valle como al sur de Tucumán, en La Cocha, son vestigios que han quedado, digamos, del paso de los jesuitas por Tucumán. Tenemos un lugar también donde hay una reliquia de primer grado de nuestro santo Brochero, que está también en las iglesias del sur, en Villa de Medina, lugar que estuvo también el santo. Tenemos una capilla de una iglesia que se llama de la Virgen de Covadonga, que es una imagen que fue traída desde Asturias, España, en el año 50. Y bueno, por nombrarte otros, bueno, por supuesto, todas las iglesias céntricas que tienen su historia, una de las tantas donde estuvo Belgrano orando antes de la batalla de Tucumán, que es nuestra basílica Nuestra Señora de la Merced, donde tenemos nosotros ahí expuesto el bastón de mando que él entregó posterior a la batalla de Tucumán. Tenemos la casulla de San Francisco Solano también, que está expuesta en nuestro flamante museo de San Francisco, que está en la iglesia casualmente de San Francisco, por decirte, enumerarte algunos destinos turísticos religiosos.
Yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando y que pase por Tucumán, que pueda visitar estos lugares. Yo tengo la gracia de conocer la gran mayoría de los que has mencionado, y realmente es muy bueno conocerlos, realmente llena el espíritu.
Exactamente.
Así
muy
que
bien, conocer.
Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa, y bueno, será hasta otro momento en que te convoquemos para que nos cuentes acerca de los tucumanos.
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, y como siempre estoy dispuesto a poder salir en el programa y comentar lo que tiene Tucumán respecto al turismo religioso, que tiene mucho, como vos dijiste al principio de la entrevista, tiene mucho por mostrar. Así que les agradezco tanto a vos y a Gaby por el programa. Felicitación.
Gracias, Gustavo. Gracias, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, ahí estábamos dialogando con Gustavo Macho, referente técnico de turismo religioso de Tucumán. Así que bueno, agradecerle muchísimo a Gustavo, le mandamos un abrazote grandote.
Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino. Llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la la.
Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos.
Espéranos, la 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 la, la 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 la, la la. Dulce doncella, te seguiré. Eres mi estrella, te alcanzaré. Yo sé que sí, la 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 la, la 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 la, la la. En la ruta de mis días, el viaje fue muy pesado, hasta que vi a una doncella, y así juntos caminamos para llegar. Que en la vida el amor es necesario,
el que hasta ayer se evadía, hoy hasta el puente ha llegado,
lo cruzará. Se siente sola por los que aún no han llegado, pero no los abandona, su huella les va dejando, la seguirá. Es la mejor comprensión.
En realidad fue pasado,
el presente nuestro Dios, hasta el final. Y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación.
Yo soy la esclava del Señor, mi Dios, la Virgen dijo al contestar.
Mi querida Gaby, ¿cómo te va? Estoy escuchando de los santuarios de Nuestra Señora de Lourdes. Nosotros acá en San Nicolás tenemos la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, la Grutita. Antes era presidida por los sacerdotes salesianos, ahora es por un sacerdote de la diócesis. Es muy linda, muy linda. Yo estuve en el coro de esa parroquia. Habla, Paquita, de San Nicolás. Un beso grande, Gaby, te quiero mucho.
Estrella de salvación.
Gracias, muchas gracias por estar tan atentos. Gachi Díaz Moreno a través del Facebook dice, sí, en Mar del Plata, dice Gustavo. Mira vos, sí, en Mar del Plata, claro, porque la imagen que está en el Facebook, en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 tiene que ver con la gruta dedicada a Nuestra Señora de Lourdes allí en Mar del Plata. Muchísimas gracias. María Curado dice, te amo, madre. Nérida Faciolo Zavala dice, hermosa devoción. Gracias por bendecirnos siempre, Virgencita. Por aquí Isabel, también de Mar del Plata, nos dice, recién llego de la gruta de Lourdes, de Mar del. Dice, ¿estás viendo lo mismo que yo, Gustavo?
Sí, sí,
¿no? Bueno, Mónica María dice, soy María, bendiciones para ustedes. ¿Pueden repetir el mail de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia? Sí, santuario. ¿A dónde lo tengo? Aquí está. Santuario Lourdes Altagracia @gmail.com. Este es el santuario, el mail para que se comuniquen con el padre David del Santuario Nuestra Señora de Lourdes en Alta Gracia, provincia de Córdoba. Bueno,
Gaby, sí. Teníamos ganas de hacerle un homenaje a los peregrinos y habíamos convocado, no nos hemos podido comunicar, desgraciadamente, pero no vamos a dejar de mencionar, queríamos hacerle un homenaje a los peregrinos que siempre, ininterrumpidamente, peregrinan a Lourdes, ¿no? Y lo íbamos a hacer con el testimonio de Pascual Olmos, el cual no los hemos podido contactar, que hace, este año cumple 40 años ininterrumpidos de peregrinar a Lourdes a pie desde Córdoba. Entonces, realmente nos parecía, no un dato estadístico, sino realmente no, algo que sobresale, ¿no?
Magnífico.
Así que, bueno, los próximos 10 años se los voy a pedir que lo haga por mí.
Una devoción impresionante. ¿Y cuántos kilómetros son? ¿Son
35
muchos?
Kilómetros,
35
por lo menos.
Kilómetros. Es entonces, impresionante, ¿no? Sí. El sacrificio.
Y hay mucha gente. ¿Y por qué digo un homenaje a los peregrinos? Porque no solamente, digamos, hoy estamos tratando Lourdes, pero hay otras advocaciones y otras fiestas a lo largo de nuestro país en donde los peregrinos caminan muchísimos kilómetros realmente. Por dar un ejemplo, en Salta, por ejemplo, para la fiesta del Milagro, cuando vienen de San Antonio de los Cobres, que caminan más de 100, 130 kilómetros, varios días, hasta una semana. Entonces, yo creo que realmente, y ese sacrificio creo que no lo hacen solamente por ellos, ¿no? Uh-huh. Sino que lo hacen seguramente por mucha gente que necesita y por nosotros también, ¿no? Y en ese peregrinar, que es un modo de orar, digamos, creo que estamos todos.
Así
entonces,
es.
Por eso planteaba esto de un homenaje a los peregrinos.
Es muy bonita la imagen de los peregrinos y de la peregrinación, porque es cierto que no solamente cargan el agua y alguna fruta en sus mochilas, sino las intenciones de todos aquellos que son sus familiares, sus amigos, o todas las personas que le han pedido que recen, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y de esta manera se nos va terminando
el congreso.
Sí, quiero hacer una sola referencia, sí. Digamos, porque durante la semana pasada tuve ocasión de tener en mis manos un folleto de turismo en general,
sí.
Que me hizo reflexionar un poquito. Y no era un folleto común, sino que era un folleto que no estaba solamente, digamos, con imágenes y escrito, digamos, en lenguaje legible, sino que estaba en lenguaje braille.
Mm.
Y esto me hizo pensar y me hizo reflexionar acerca de llamar a tomar conciencia de todos aquellos lugares de destino religioso que mucha gente posiblemente no pueda conocer o no pueda visitar porque tiene alguna dificultad física. Entonces, digamos, llamar, digamos, a la atención de quienes tienen la posibilidad de tener, digamos, accesibilidad o prestar, digamos, que los templos, las grutas, digamos, los lugares, digamos, de oración tengan accesibilidad posible para todas las personas que tengan dificultades físicas, ¿no? Para los que no puedan ver, para los que no puedan caminar, para los que no puedan oír, y que tengan también la posibilidad de conocer estos lugares sagrados y estos hermosos lugares que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Gracias por la aclaración y por traerlo también a colación, Gustavo, porque es muy importante este abrirse a todos, ¿no? Y que todos tengan las mismas posibilidades.
Y es una responsabilidad de todos, claro, que tenemos todos, digamos, uh-huh, de quienes lo advertimos y de que quienes tienen la posibilidad y la obligación también de hacer del turismo algo accesible.
Mira lo que nos dice por aquí María Isabel, creo que es. Ayer hicimos la peregrinación al Cerro de la Virgen de Lourdes en Tandil. 17 kilómetros a pie, hermoso. Llegar a sus pies y dejar todo nuestro cansancio y que nuestro corazón se llene de alegría. Viva nuestra madre. Respondiendo a la pregunta, bueno, a esto que contabas, ¿no? Acerca de la importancia de la peregrinación.
Y la satisfacción que queda después de ese esfuerzo, ¿no?
Y cómo se acrecienta la fe, ¿no? Porque sí, se va contagiando, ¿no? Esta fe, esta emoción que se vive de caminar junto a un montón de personas que ni conocemos, pero que vamos con el mismo objetivo, ¿no? Llegar a los pies de nuestra madre.
Exactamente, así es.
Gustavo, ha sido muy lindo tenerte, como siempre, los lunes, este espacio de turismo religioso como instrumento de evangelización. Está siendo muy fructífero, muy fecundo y bueno, y lo están nos están respondiendo bien nuestros oyentes que nos dejan sus lindos mensajes.
Sí, creo que es un espacio que vale la pena tenerlo porque creo que hace bien
mucho
conocer estos lugares, además creo que siempre hace bien. Entonces, bueno, es un espacio que no se encuentra fácilmente y tuvimos la posibilidad de tenerlo en Radio María y lo estamos aprovechando.